nuestro producto es muy visual, ¿no? Al final, la gente nos compra porque se enamora del producto cuando lo ve y después cuando lo toca, ¿no? Y entonces, eso en Facebook lo podíamos demostrar muy bien y en Google nos costaba mucho trabajo. Generalmente la gente en Google no tiende a buscar el producto, tiende a buscar las marcas. Y entonces cuando eres una marca nueva y no te conocen, se vuelve muy complicado el vender a través de Google, ¿no? La gente no tiende a buscar tanto lentes, tiende a buscar las marcas. Entonces competir con las marcas se vuelve muy caro.
Mis queridos atraccionados, qué gusto verlos en un nuevo episodio de Tracción. Esta es una dimensión en donde conversamos con emprendedores, inversionistas y expertos en growth para aquellos locos y obsesionados por idear, lanzar y escalar empresas de alto impacto. Yo soy su anfitrión, Víctor Cortés, y tú estás por entrar en Tracción. Hoy les tengo un episodio muy especial para mí y estoy seguro que para ustedes también. Eduardo Paulsen, cofundador y co-CEO de Ben & Frank, nos acompaña en esta ocasión. Eduardo es matemático de formación por el ITAM, con MBA por la Chicago Booth y con una trayectoria profesional fuerte en consultoría. Eduardo también tiene un interés y una curiosidad bastante sólida en marketing digital, razón por la cual lo llevó a empezar y experimentar con Ben & Frank. En esta ocasión hablamos sobre cómo testear una idea de e-commerce a través de paid media, cómo trasladarlo y testearlo en retail y cómo comparar experimentos con una métrica en común. Buenísimo, pues al aire en otro episodio de Tracción. Hoy estamos con Eduardo Paulsen, cofundador y co-CEO de Ben & Frank. Eduardo, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás el día de hoy?
Muy bien, muchas gracias, Víctor. Gracias a ti por la invitación.
No, con gusto. Qué gusto tenerte por acá. Oye, para empezar, si te preguntaran o si le preguntaran a tu familia a qué te dedicas, ¿cómo crees que lo describirían?
Es una buena pregunta. Que depende a quién de mi familia le preguntes. Creo que mi hijo nada más te diría, vende lentes.
Claro.
Creo que la mayoría de ellos diría que me dedico a vender lentes de una manera diferente a lo que se vendía lentes hace unos años.
Vale, perfecto. Que creo que es buena forma de describirlo en su esencia, lo que hacen ustedes en Ben & Frank. Pero me encantaría que me contaras un poco más la historia para partir de ahí de manera muy breve. Tú eres matemático graduado del ITAM con un foco importante en tu carrera en consultoría, lo cual es bastante interesante para entender cómo pasas de ese background a cofundar Ben & Frank.
Sí, la verdad es que yo soy de esos emprendedores quizá un poco atípicos en donde yo nunca tuve ninguna experiencia de emprendimiento y realmente ningún interés en emprendimiento. Como jamás me vi nunca en mi carrera emprendiendo algo. Yo siempre me vi, pensé que iba a ser Godín toda mi vida. Y fue de esas cosas que pues, te llegan de golpes de suerte y tomas la oportunidad y dices a ver qué pasa y las cosas se van dando, ¿no? Y la historia de un poco de cómo surge esto es... Yo, como dices, trabajé en consultoría, me fui a hacer una maestría a Estados Unidos, como típico consultor que se tiene que hacer una maestría y regresa a consultoría. Yo me veía haciendo eso también regresando. Y durante la maestría, generalmente como consultor trabajas de regreso en consultoría y entonces en el verano, en donde la mayoría de la gente está buscando qué quiere hacer, yo realmente, pues más bien, no sabía qué quería hacer. Sabía que quería hacer algo que tuviera que ver un poco con marketing y que tuviera que ver con marketing y números. Y entonces empecé primero a buscar opciones en trabajar en alguna empresa en Estados Unidos, pero como que nada me latía y así. Y entonces durante ese proceso, en una plática con Benny, que es también mi cofundador, que también estaba en consultoría conmigo y iba a regresar también a consultoría, él sí traía mucho la vena emprendedora y me dijo, ¿por qué no lanzamos algo en verano y vemos qué pasa, ¿no? Y dije, pues va, suena divertido, suena un buen reto, vamos a buscar ideas a ver qué lanzar, ¿no? Y entonces no teníamos ni idea de qué queríamos lanzar, pero dijimos, vamos a lanzar algo en verano. Y entonces cuando justo estábamos en este proceso, esto fue, haz de cuenta, por ahí de enero, ¿no? De 2015, un día Mariana, que es esposa de Benny, que también estaba estudiando con nosotros allá, nos dice como, paren sus ideas que están buscando, vean esto, me compré unos lens por internet y está padrísimo, suena a que es algo que puede funcionar. Yo en ese entonces nunca había comprado unos lentes, creo que probablemente nunca había entrado en una óptica, me había hecho los exámenes de la vista que te hacen en la escuela nada más para ver si estás bien, pero yo nunca había comprado unos lentes. Y cuando nunca has comprado unos lentes es un problema muy ajeno, ¿no? No sabes cómo funcionan, no sabes cuánto cuesta, ¿no? Yo era una de esas personas. Y entonces cuando Mariana y Benny me dicen como, pues está esto, y ellos sí usaban lentes, Benny usa lentes desde chiquito, y entonces me dicen como esto suena algo con mucho potencial, hay que investigarlo, pues yo primero digo, pues no tengo ni idea de qué me están hablando, nunca uso ni siquiera los lentes. Justo tenía un viaje a México, aprovecho, entro, me voy a un centro comercial y me meto a las ópticas, ¿no? Para entender de qué se trata. Y entonces en ese momento, pues como me entra el aha moment de decir, wow, sí hay una experiencia muy radicalmente distinta en lo que estoy viendo aquí de cómo funciona el mercado y la experiencia que ellos me contaron que tuvieron comprando lentes en Estados Unidos por internet, ¿no? Y entonces ahí empezamos a un poco analizar la industria y decidimos, pues es un problema que suena que se puede atacar y vamos a intentarlo. Y eso fue en marzo. Dijimos, de marzo a verano, que es junio, tenemos que preparar esto para lanzar en nuestro verano, ¿no? Porque íbamos a tener un par de meses en México y teníamos que lanzar en ese momento. Y entonces ahí nos pusimos a trabajar durante esos meses en Estados Unidos para que estuviéramos listos para lanzar. Y así fue, logramos lanzar apenitas en el tiempo que teníamos del verano. Lanzamos finales de julio, de hecho lanzamos y se iba de vacaciones Benny. Me dijo, ya me voy de vacaciones a la semana de lanzar. Y entonces moví mi viaje yo para regresarme a Estados Unidos 2 semanas para que al menos estuviera un par de semanas más en México antes de que me regresara, ¿no? A Estados Unidos. Ya, regresamos a Estados Unidos. Nuestro segundo año allá en la maestría fue estar operando a distancia esto, ¿no? Lo cual lo hacía un poco complicado. Estábamos en clases. Si tú marcabas a Ben and Frank, te contestaba el que no estuviera en clases, tenía el teléfono ruteado a nuestro celular y el chat te lo contestábamos ahí. Nosotros en clases teníamos siempre el chat prendido y te contestábamos en la página, ¿no? Y la única que estaba en México era Majo, nuestra cuarta cofundadora, que ella sí estaba en México, renunció a su trabajo para estar alguien en México empacando lentes, y era ella.
Buenísimo. Justamente escuchaba en una entrevista que le hicieron a Mariana que mencionaba eso, ¿no? Que tú tenías este interés previo a emprender, de aprender más sobre marketing digital. ¿Pero por qué? O sea, ¿cuál era esa espinita que traías o por qué te había llamado la atención este tema?
Y creo que es algo que me dio un poco desde mi tiempo de consultor. Como que yo veía mucho en las empresas con las que me tocó trabajar, en donde el marketing se hacía de una manera, pues no sé si muy tradicional y como poco basado en números y en datos. Y yo obviamente pues traigo un sesgo muy fuerte de meterle números a todo, por eso estudié matemáticas. Y entonces sentía que había una gran oportunidad de realmente como hacer muchas cosas desde el lado de marketing, mezclando la parte pues creativa del marketing con la parte mucho más numérica, ¿no? Y entonces como que me llamaba mucho la atención como ese tema durante la maestría, pues metí muchas materias que tuvieran que ver con eso, ¿no? Desde cómo hacer un mejor pricing, cómo hacer análisis mucho más claros de cómo se ven los funnels, etcétera, que sentía que era un área como muy interesante y poco explotada en el mercado en México en ese entonces, al menos, y que sentía que había una gran oportunidad para entrar un poco a esa industria. No me veía necesariamente yo emprendiendo en eso, sino más bien eventualmente trabajando en ese sector.
Buenísimo. Y justamente eso me interesa mucho porque mencionaban que simultáneo al lanzamiento de Ben & Frank seguían en el MBA y tenían una clase como de emprendimiento, como de lanzamiento, ideación. ¿Cómo era esa clase? ¿Cómo se veía? ¿Y cómo? O sea, transpórtenos un poco a la aula y qué es lo que estaban haciendo ustedes aterrizándolo en un proyecto real, ¿no? No algo ficticio.
Sí, la verdad es que fue una clase que nos cayó con mucha suerte durante ese trimestre. Y esta es una clase que tiene el programa de la maestría donde estábamos, que básicamente lo que hace la clase es simula los primeros, eran 18 meses de vida de una empresa, ¿no? Y entonces, cada clase lo que tenías que hacer es desarrollar algún tema en particular y a la par poner los estados financieros cada clase era un trimestre. Decías, como este trimestre, ¿qué pasó? Y simulabas estados financieros y decías qué iba pasando, ¿no? Y entonces, a la par nosotros estábamos construyendo el modelo de negocio y arrancando algunas cosas. Entonces, por ejemplo, recuerdo muy bien, la primer clase era definir cuál era el equipo fundador. Y entonces, básicamente, tenías que sentarte con el resto del equipo de la clase, en el cual estábamos 4 personas, 3 de las cuales estábamos involucradas en el proyecto, y la cuarta nada más como nos estaba ayudando en el trabajo de la materia. Y tenías que analizar cuáles eran las fortalezas del equipo y cuáles eran los gaps, y identificar esos gaps y buscar a alguien que supliera los gaps necesarios que teníamos. Y entonces justo mientras nosotros en clase estábamos haciendo este análisis, identificamos los gaps y al mismo tiempo estábamos entrevistando gente para realmente unirse al equipo de Ben & Frank, ¿no? Y entonces ahí fue cuando invitamos a Majo a ser parte del equipo. Majo es diseñadora de modas, entonces claramente llenaba un gap que no teníamos ninguno de nosotros tres, que tenemos un perfil más parecido desde el lado de negocio, digamos. Entonces, esa era una clase. Entonces, mientras nosotros estábamos, los demás equipos decían, no, pues creo que mis fortalezas son estas, y era un negocio ficticio, nosotros realmente estábamos entrevistando gente para ser parte de Ben & Frank, ¿no? Y después, la clase como funcionaba es que tú le decías a la maestra, esto es lo que va a ocurrir este trimestre, y después tirabas un dado. Y si salía bien los odds, entonces decía, sí, pasó lo que tú me dijiste. Y si salía mal, te decía, uy, no pasó eso, pasó lo contrario y tienes que arreglar tu problema. Y entonces tenías que arreglar, llegar a la siguiente clase con una solución al problema. Y decía como, al final mucho en el emprendimiento es suerte, ¿no? Y entonces simulaba eso con un dado, que a la fecha creo que guardamos ese dado, todavía lo tenemos ahí para alguna decisión cerrada, lo decimos, vamos a tirar el dado. Y entonces te decía, la probabilidad de que pase lo que tú me dijiste es 50%, vamos a tirar el dado. Si ganas, pasó. Si no ganas, tienes que volverlo a hacer. Y hubo varias cosas en la clase que nos fueron llevando a, en paralelo, ir formando el negocio, ¿no? Entonces, el modelo operativo de cómo se iba a mover, el viaje al cliente, y después, una vez que el cliente comprara, qué era lo que iba a pasar, lo modelamos en esa clase y después lo utilizamos tal cual para la realidad, la búsqueda de proveedores, los unit economics, el pricing del producto, todas esas cosas las fuimos haciendo en paralelo en la clase y en la realidad.
Totalmente. Entiendo que parte de esas cosas que estaban modelando también tenía que ver con la primera estrategia de adquisición, la forma en la que iban a conseguir esos primeros usuarios. Y yo sé que mencionas en otra entrevista justamente que la primera pregunta que se hace un e-commerce o una empresa en general es, ¿deberíamos invertir en Google? ¿Deberíamos invertir en Facebook? Me encantaría que retomaras ese tema porque creo que fue bastante, bastante insightful o bastante profunda tu respuesta. Entonces, ¿cómo fue su razonamiento? ¿Cómo fue su primer loop de adquisición o forma de pensar en cómo vamos a conseguir esos primeros clientes para Ben & Frank?
Claro. Sí, creo que como dices, y me voy a remontar, esto fue hace 6 años, ¿no? Y entonces los canales de adquisición digitales funcionaban un poco diferente. Tenemos menos opciones que las que tenemos hoy también, ¿no? También estaban menos competidas. Y entonces, básicamente, en ese entonces había dos maneras de arrancar un e-commerce, ¿no? Anunciándote por Facebook o anunciándote por Google y trayendo... buscando esos usuarios y viendo después el funnel, cómo se iba comportando, ¿no? Nuestro producto tiene todavía un par de barreras importantes, ¿no? De fricciones al momento de comprar, que teníamos identificadas desde el principio. Una era el examen de la vista y la otra era probarse los lentes, ¿no? Y entonces, para eso nosotros ideamos dos soluciones, que era para el examen de la vista. Hicimos alianzas con doctores que te hacían el examen de la vista, y para probarte los lentes desarrollamos el tema de la prueba en casa, en donde te puedes probar 4 lentes, te los manda a tu casa y después decides cuál comprar, ¿no? Entonces teníamos esos dos puntos de fricciones y teníamos esas dos soluciones, ¿no? Y entonces básicamente Como el primer modelo, recuerdo lo que hicimos fue decir, ok, tenemos tipos de clientes distintos en donde uno se mete y tiene ya su receta y entonces no necesita hacer un examen de la vista y después no se quiere probar los lentes y entonces compra directo, ¿no? Entonces, ese es un path. Otro path es no tiene su examen de la vista, necesita ir con un aliado y después no se prueba los lentes, ¿no? Y entonces hacíamos las combinaciones entre esos dos puntos de inflexión y la solución que iba a tomar el cliente. Con examen de la vista, sin examen de la vista, con prueba en casa, sin prueba en casa. Y cada uno de esos, ¿no? Tenía estimados distintos de cuánta gente se iba a ir. Al principio no sabíamos, hicimos assumptions, ¿no? De la información que creíamos que iba a ser platicando con usuarios. Y después, probabilidades de conversión a cada uno, que tampoco teníamos mucha idea de cómo se iban a ver. Igual, platicando con usuarios, pusimos pesos iniciales, ¿no? Y dijimos, ok, entonces básicamente lo que tenemos que ver es cuánto me cuesta meter a alguien al funnel, ¿no? Y después, según estas combinaciones, cuál es la probabilidad de que me vaya comprando, y con eso estimamos costos de adquisición para ver cómo se iban a ver las cosas, ¿no? Y eso lo hicimos antes de lanzar, ¿no? Es como este modelito para entender cómo se iba a ver los costos de adquisición en ese sentido.
Okay.
Y después, lo que hicimos en paralelo fue decir, ok, están estos dos canales, Facebook y Google, vamos a tratar de estimar cuánto nos cuesta llevar gente a la página, ¿no? Con estos dos canales y qué tan buenas van a ser estas visitas, ¿no? Y entonces, todavía esto es antes de lanzar, ¿no? Hicimos un landing page en donde básicamente te metías y ponías tu correo electrónico, ¿no? Dejabas tu mail y te prometíamos darte un cupón de lanzamiento, de descuento. Y íbamos monitoreando cómo se iban viendo los costos de obtener esos mails en Google, en Facebook y con distintas estrategias en Facebook y en Google, ¿no? Jugando con algunos tipos de anuncios, jugando con cosas como los demographics, jugando con un poco el mensaje del anuncio, etcétera, ¿no? Y al final empezamos a mapear cómo se ven esos costos. Ahí empezaba a parecer que Facebook se veía mejor que Google, pero dijimos, vamos a aguantar a lanzar, ¿no? Pero entonces, eso nos permitió que nosotros al momento de lanzar ya tenemos una base importante de correos, ¿no? Lo cual nos ayudó para empezar a tener tracción día uno. Entonces, nosotros prendimos la página, lanzamos a esta lista de correos su cupón de bienvenida y con eso empezamos a vender nuestros primeros lentes a desconocidos. Me parece que fue al día 2, estamos empezando a vender a gente que no conocíamos, ¿no? Y eso, creo que uno nos ayudó a validar un poco los canales, empezar a entender, ok, los mails que obtuvimos de este canal, ¿cómo se ven? Los que obtuvimos de este canal, ¿cómo se ven? Etcétera. Y la otra es, psicológicamente ayuda mucho cuando empiezas a vender, empezar a ver algo de ventas al principio, entonces como emprendedor te empieza a bajar un poco el estrés, lo cual fue bastante bueno, ¿no? Y luego los primeros meses básicamente lo que hicimos, y diría los primeros dos meses, es empezar a seguir un poco esta dinámica de entender cuál de estos dos canales funciona mejor. Y una vez que vimos que era Facebook, por órdenes de magnitud de diferencia de Google, apague Google, así. Dijimos, Google, vamos a olvidarnos por un tiempo de Google, no da tiempo de estarse concentrando los dos, vamos a apagar uno y vamos a concentrarnos en Facebook. Y por los siguientes, probablemente 12, 18 meses, como no nos olvidamos de Google. Y nos concentramos en Facebook, que era el canal que se veía mejor para nosotros. Y empezamos entonces a optimizarlo, a mejorar, a hacer experimentos dentro de Facebook para ver cómo funcionaba mejor, etc. Y después de un tiempo regresamos con Google, lo prendíamos un tiempo para ver qué tanto se ve esta diferencia. Oye, todavía sigue siendo esto órdenes de magnitud diferente y todavía creemos que hay mucho espacio para mejorar Facebook. Vamos a regresarnos a Facebook otra vez. Ya eventualmente cuando empezamos a formar un equipo y así, ya empezamos a ponerle más atención a más canales, empezar a experimentar. Pero al principio, los primeros 18 meses fue, una vez que encontramos el canal por el que íbamos, nos enfocamos ahí y dijimos, vamos a optimizar este.
Súper interesante. Y me da mucha curiosidad ahí cómo se vio el lanzamiento. Por un lado, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a capturar X cantidad de correos y cuando tengamos ese volumen, lanzamos. Y por otro lado, ¿cómo le hicieron para no perder ese valor? O sea, ¿cómo le hicieron para que esos correos que ya habían capturado tuvieran todavía esa intención de compra posterior al lanzamiento oficial?
Sí. De hecho, la fecha, más que definirla por el número de mails, la definimos por dos cosas. Una era cuándo podíamos lanzar, por un tema de de que tuviéramos la materia y los proveedores listos y digamos que la cadena de suministro listo para lanzar. Y entonces teníamos ahí básicamente una fecha que teníamos que, no podíamos lanzar antes porque literalmente no podíamos lanzar antes.
Sí, sí, sí o sí.
Y no podíamos lanzar después porque nos regresábamos a Estados Unidos. Y entonces teníamos otra fecha que, con la cual teníamos que cumplir. Y entonces al final el lanzamiento lo tuvimos que retrasar, no mucho, una semana o un poco menos de una semana, porque se retrasó algo de que no estábamos listos con el packaging. De hecho, las cajitas por las que nos dábamos los lentes no habíamos encontrado un proveedor a tiempo, y lo tuvimos que retrasar un poco. Y ya no queríamos retrasarlo más porque nos teníamos que regresar. Y entonces dijimos, vamos a lanzar en esta fecha con los mails que haya y listo, vamos para adelante, ¿no? Entonces realmente más fue de ese lado. El tiempo que estuvo prendida la campaña no fue como un mes, más o menos, la campaña de prelanzamiento. Y lo que hicimos fue, a la mitad de ese mes, a los que habíamos, a la gente que se había inscrito los primeros días, les mandamos un mail a la mitad, un poco nada más para revivir un poco el, el seguimiento. Y ya, hasta que llegamos al lanzamiento, en donde ya les mandamos el cupón. Como tenía un cupón de bienvenida, había un gancho ahí importante que teníamos que hacer. Y el cupón de bienvenida expiraba. Entonces, también eso nos ayudó a decirles, tienes que usarlo, se lo mandamos y después, un mes después, les dijimos, se te va a vencer, tienes que usarlo ya, ¿no? Tenemos ahora, nos ha pasado un par de empleados que entran, nos dicen, yo recibí ese primer mail de bienvenida, y sí, como tienen su cupón inicial que justo de casualidad se habían inscrito en esta pequeña lista de primeros usuarios.
Buen gancho para entrar a la empresa, ¿no? Igual como historial. Oye, súper interesante ahí, mencionabas que la diferencia entre Facebook y Google realmente era bastante amplia, pero ahora Google para ustedes representa un canal, tengo entendido, más importante incluso que Facebook. ¿En qué punto sientes que se dio ese switch o ese cambio y cómo fueron adaptando su estrategia, su funnel a esos cambios de diferente canal?
Ya. Sigue siendo más grande Facebook, pero Google definitivamente ha agarrado muchísimo importante en los últimos años. Creo que es mucho en qué etapa está la empresa, ¿no? La razón por la que nosotros nos funcionaba muy bien Facebook al principio y Google no tanto es porque Facebook tiene que ser un canal mucho más visual, ¿no? Y ahorita estoy hablando de Google Search. Si quieres, luego hablamos de las otras plataformas de Google. Pero al principio, donde básicamente para nosotros era Google Search versus Facebook, nuestro producto es muy visual, ¿no? Al final, la gente nos compra porque se enamora del producto cuando lo ve y después cuando lo toca, ¿no? Y entonces, eso en Facebook lo podíamos demostrar muy bien y en Google nos costaba mucho trabajo. Generalmente la gente en Google no tiende a buscar el producto, tiende a buscar las marcas. Y entonces cuando eres una marca nueva y no te conocen, se vuelve muy complicado el vender a través de Google, ¿no? La gente no tiende a buscar tanto lentes, tiende a buscar las marcas. Y entonces competir con las marcas se vuelve muy caro. Y eso hablando de la parte de Google Search, cuando vemos otros canales de Google que son más visuales, ¿no? Uno, por ejemplo, un canal importante es YouTube. Al principio era mucho más difícil arrancarnos con YouTube porque generar contenido para YouTube es un poco más caro, ¿no? Y entonces, pues al principio era fotos, que es mucho más barato, y era Facebook. Con el tiempo empezamos a probar YouTube, ¿no? Y ahora YouTube es una herramienta mucho más importante para nosotros ahora que generamos contenido de video, ¿no? Y entonces, un poco lo que ha cambiado es que, pues ahora que tenemos una estrategia en donde Google ha empezado a tomar más fuerza tanto la parte de search como la parte de display y YouTube, ¿no? Entonces, básicamente, es un mismo equipo que lleva toda la parte de performance, ¿no? Y entonces, no es que tenga que competir con otro equipo, ¿no? Y sí pone a competir un poco las plataformas. Y según un poco la etapa del funnel, ¿no? A la que estemos haciendo el anuncio, en qué red nos hace más sentido, ¿no? Entonces, pues obviamente un tema más del lower funnel lo hacemos más a través de Google Search. Temas más de upper funnel las hacemos en Facebook o mucho de brand awareness lo hacemos desde YouTube, ¿no? Cosas que hablan menos transaccionales y mucho más de la marca, ¿no? Del lifestyle de la marca, ¿no? Y con el tiempo lo que también nos ha pasado es que la manera en que habla la marca se ha cambiado mucho más de algo más transaccional, digamos, en donde te hablo mucho del atributo del producto, algo uh-huh. mucho más de lifestyle, ¿no? Creo que, de hecho, algo que nos pasó el año pasado y fue muy importante y nos hizo un poco replantearnos cosas es, abrimos Chile el año pasado nosotros, ¿no? Y un poco ingenuamente nosotros, una de las cosas que hicimos al principio fue, aun cuando lo habíamos pensado, realmente no lo hicimos muy bien, el decir, ok, ¿cómo es la estrategia de entrada a un nuevo país, ¿no? Y traíamos mucho el sesgo de cómo ya se anuncia Ben & Frank hoy. Pero no es lo mismo anunciarte en un país que en el cual ya llevas 5 años anunciándote y la gente te empieza a conocer más y le puedes hablar de una manera mucho, o sea, menos transaccional y también, pues más, diría yo, más atrevida abstracto. En cierto sentido. Okay. ¿No? Y cuando llegas a un mercado nuevo en donde quizá la manera en la que hablas y así puede ser como mucho más fuerte para los usuarios, ¿no? Y además okay. es lo cual lo hace más complicado. Y entonces, como traíamos todo ese sesgo al equipo creativo de crear contenido para un cliente que ya te conoce y tratamos de llegar a hacer un poco lo mismo en Chile y fue como chocar con pared porque decían como, ¿por qué llega esta marca que ni conozco y me habla así? Ya. Yeah. Cuando no sé de qué se trata, ¿no? Y tuvo que regresar como un poco en el tiempo y decir, vamos a ver cómo nos anunciamos aquí hace muchos años y tenemos que empezar desde algo más parecido antes de ir escalando la marca, ¿no? Y la manera en que habla la marca.
Eso se me hace súper interesante y creo que no, es algo de lo que no se habla mucho, se puede decir el impacto de la experimentación en el brand. O sea, puedes correr un experimento que puede tener un resultado que no tiene el performance que tú esperabas, pero ¿cómo perciben ustedes el impacto que puede tener, por ejemplo, esa llegada tan abrupta de la percepción de la marca en Chile? ¿O qué tanto pueden, digamos, que hacerse un paso para atrás y decir, vamos otra vez a intentarlo en un blank canvas, ¿no?
Y aquí creo que, a ver, esto es una de las cosas, creo que más complicadas, diría yo, de cuando quieres hacer marketing para una marca que al final tiene una parte importante de moda detrás, ¿no? Y como de lifestyle. Esto fue de las cosas que más me costaron al principio cuando empezábamos, ¿no? Que yo traía un poco todo este sesgo de todo hay que medirlo y vamos a medir el performance y si no se ve el performance no funciona. Y en ese lado mi contraparte era Majo, ¿no? Que es diseñadora de modas y trae toda la parte de diseño de la parte de moda, ¿no? Y entonces, como a la fecha nos seguimos madreando, ¿no? Pero antes era como yo quería medir todo y ella me decía, es que esto no lo podemos medir. Y entonces se vuelve bien difícil medir cosas que no tienen un impacto en el corto plazo, ¿no? Y entonces, o sea, hay estrategias de performance que pueden funcionar muy bien, pero que pueden estar dañando la marca y que eso no lo vas a ver hoy, no lo vas a ver en 6 meses, lo vas a ver probablemente en 2-3 años, ¿no? Sí. Y entonces, tienes que un poco ahí sí tener faith en que en la persona que tienes para tomar ese tipo de decisiones y que te ayuda un poco a construir la parte de la marca, tienes que confiar un poco en su juicio, ¿no? Y entonces, como puede haber ejemplos de cosas muy básicas como hacemos una colaboración con un artista o no. Y desde un punto de vista de performance puede hacer mucho sentido, ¿no? Como tiene los números para hacerlo, los economics que dan, pero desde un punto de vista de marca es como, no, es que no hace sentido con la marca, no hace clic, como no, vamos a diluir la marca si hacemos esto. Y no hay ningún argumento que puedas medir fácil para decir por qué no deberías hacerlo. Es un tema de sense y tienes que guiarte también por ese sense a veces y sí. decir, no lo vamos a hacer, ¿no? Y entonces ahí, pues sí hay un poco un balance entre performance y la parte de branding, ¿no? Y entonces la manera en que lo hemos mejorado nosotros es que literal existe el director de marketing y está Majo como directora de marca creativa y entonces pues es un poco un estira y afloja entre los dos, entre que él se pueda hacer, que haga sentido, pero que también haga sentido para la marca, ¿no? En el caso que te ponía ahorita de Chile, se veía muy claro desde performance nos afectaba porque no estábamos comunicando bien, pero tampoco te querías pasar al otro extremo en donde es vamos a hacer algo súper comercial que ya no tenga nada que ver con la marca, ¿no? Y entonces ahí un poco la chamba de Majo es pues, estirar hacia el otro lado y decir hacia dónde puede llegar la marca y ceder un poco para que nos acerquemos más hacia el lado de marketing al consumidor y que el performance haga sentido sin romper lo que está buscando la marca como propuesta de valor y como se quiere posicionar, ¿no?
Que creo que es de los retos más importantes que tienen todos los equipos de brand, sobre todo en una startup que está obsesionada usualmente con medir las cosas, ¿no? Porque es como, puedes justificar el lado de performance muy fácil con un modelo, pero el brand, ¿cómo llegas a debatir eso? Está bastante complicado. Y hablando justamente de eso, de data, ahorita justamente esos canales de adquisición que ustedes han explorado están pasando por cambios importantes, sobre todo Facebook. ¿Cómo se están preparando ustedes con esa nueva realidad que va a suceder en temas de políticas de privacidad y manejos de datos? ¿Están probando otros canales? ¿Qué están haciendo por ahí?
Sí, o sea, continuamente estamos probando otros canales para entender y también nos apoyamos mucho con las distintas plataformas para que nos ayuden a liderar como estos cambios, ¿no? Al final, pues obviamente está en el mejor de los intereses de Facebook ayudarte a sobrevivir estos cambios y que siga funcionando su plataforma, que es de lo que vive, ¿no? Y entonces, generalmente, pues las mismas plataformas nos han ayudado a guiarnos en cómo transitar por estos cambios que se han venido dando y que todavía creo que se van a seguir dando cada vez más fuerte con temas de privacidad. Ahora Google se va a empezar a meter también a eso y como sí va a cambiar mucho las dinámicas, ¿no? Afortunadamente, nosotros ahorita como marca estamos en una posición un poco más fácil, pero es algo que nos va a afectar ahora que estamos entrando a Chile y que queremos entrar a más países, pues nos va a afectar, porque abrir mercado con esas restricciones, pues obviamente lo hace mucho más complicado, ¿no? Pero creo que al final puede ser más difícil, pero el mercado, pues medio te vas a ajustar y saldrán alternativas que igual y poco menos eficientes, pero habrá que encontrar cómo funciona.
Claro, quizá algún tip más táctico, algún hack que hayan visto que les haya funcionado o que les hayan ayudado las mismas plataformas a navegar con estos tips, sobre todo para aquellos emprendedores que están lanzando quizá un e-commerce en este año y no tienen ese contacto, ese punto de referencia. ¿Qué están probando ustedes que les ha funcionado?
Ese sí te lo voy a deber porque no estoy tan cerca de la operación de técnica del día a día como para decirte un hack. Así.
Válido, válido. Está perfecto. Y en otra, quizá volteándolo un poco más hacia otro lado, ¿cómo crees tú que funcionaron los primeros ads de adquisición para Ben & Frank? ¿Cuáles eran esas cualidades de un anuncio efectivo que los hacían decir esta fue una campaña que hizo sentido versus esta fue una que quizá no tuvo el impacto que teníamos nosotros pensado?
Ya, creo que son muchas de las cosas que nosotros estuvimos experimentando al principio y que se volvieron muy importantes era como encontrar ciertos elementos clave del anuncio que podías variar y que te podían mover la aguja, ¿no? Porque te puedes caer en un poco rabbit hole de estar experimentando muchísimas cosas y al rato ya no sabes qué es ruido y qué no es ruido, ¿no? Y entonces, como nosotros empezamos a experimentar con cosas muy como grandes o básicas al principio, en donde básicamente eran temas como cómo enseñar el precio, o si enseñar o no el precio, o en qué momento el funnel enseñarlo. Creo que esa es básica, ¿no? Para un producto como el nuestro, en donde el precio puede tener un sesgo negativo o positivo, según cómo lo enseñes, porque a muchos usuarios lo pueden percibir como algo malo por ser muy barato y entonces es chafa. Por el otro lado, no quieres decir que la gente piense que es muy caro, ¿no? Y entonces nosotros experimentamos mucho al principio con temas de cómo enseñar el precio. Entonces hacemos el mismo anuncio con precio o sin precio, ¿no? El A-B test. O, ok, ahora es con precio grande, con precio chiquito, con precio, como con decimales, como ese tipo de cosas, ¿no? Entonces mucho en torno a cómo enseñar el precio. Y después temas de la campaña es el producto con una persona o qué tanto enfoca en el producto versus no, ¿no? Y entonces experimentamos mucho en eso. Y la tercera era el formato, si es formato horizontal, formato vertical. Esas, ves que lo que vimos mucho en mis videos es que esas cosas, esas sí cambian esas preferencias. Y no sé si es un tema de, al menos en Facebook, cómo cambiaba el algoritmo o el bidding para ciertos tipos de anuncios, pero sí veíamos como de repente hubo una época que los anuncios verticales eran como súper importantes, el video no funcionaba nada y eran puros anuncios verticales. Y después hubo, de repente llegó otra época en donde los carruseles funcionaban muchísimo y entonces todos a carruseles, y después regresamos a anuncios otra vez verticales. Ahí como tienes que estar un poco siempre experimentando con eso porque van cambiando, ¿no? Y el precio se mueve menos, ¿no? Porque como son cosas que al final el tipo de cliente que le estás llegando y tu reconocimiento de marca está en un nivel, pero ese no se va a mover de 15 días a los siguientes 15 días, ¿no? O un mes al siguiente. Entonces ahí sí la estrategia de qué tanto enseñar el precio o dónde, a qué nivel, se mantuvo durante, no sé, un año, año y cacho. Por ejemplo, al principio hablábamos, muchos anuncios hablaban del tema de que somos baratos, ¿no? Y después nos dimos cuenta de que no, ya llegó un momento en que ya no nos convenía hablar de esa parte, y entonces ya solo poníamos el precio y ya nunca mencionábamos que el precio, o dábamos algún hint de que el precio era accesible o que era barato. Ya solo enseñábamos el precio. Con ese tipo de cosas había que jugar mucho en los primeros meses, ¿no? Y la otra cosa con la que fuimos jugando conforme Facebook te daba mejores herramientas del pixel y cómo ir midiendo las cosas en el pixel, nos fueron ayudando. Pues al principio básicamente nos anunciábamos a audiencias que nosotros cerrábamos, ¿no? A tipos de intereses y así, y después todo con el pixel y dejar que Facebook automatizara. Para nosotros después otro cambio muy importante fue cuando abrimos las tiendas, ¿no? Entonces, en donde mucha la demanda se movió al mundo físico, y entonces cómo hacemos para que Facebook nos siga midiendo como esa atribución con el mundo físico, y entonces empezamos a utilizar la herramienta de offline conversions, que pues, al principio tenía muchos problemas todavía, con el tiempo ha ido mejorando y hoy pues, básicamente uh-huh. es lo que usamos, es un poco nuestro pan de cada día, medir las conversiones offline tanto en Facebook como en Google, porque mucho en nuestro viaje te adquiero online, ¿no? Y tú me conoces online, pero al final vas a estar comprando mi offline. Entonces, como hacer esa conexión entre lo muy importante para nosotros.
Totalmente. Y me das pie para la siguiente pregunta, que es, yo tenía muchas ganas de platicar contigo porque mi audiencia aquí lo sabe, lo he mencionado en un par de episodios. Mi papá era oftalmólogo, él tenía una óptica. Ahorita ya no la manejamos, pero uno de los retos cuando llegué a ayudarlo era cómo conviertes ese tráfico online, ese interés, a llevarlos a un lugar en específico y que no se pierda ese valor a lo largo del funnel, ¿no? Yo sé que ustedes comenzaron con bazares, como intentar un poco ese formato. Se puede decir un MVP de retail, que me pareció súper interesante. Pero me encantaría entender un poco cómo juega el papel las ópticas físicas para ustedes hoy en día. ¿Están tratando de redireccionar el tráfico a esas tiendas para convertir ahí? ¿O son más bien un apoyo para aquellas personas que están un poco dudosas todavía del modelo, de cómo se les ve? ¿Cómo es la dinámica entre el e-commerce y el retail hoy en día para ustedes?
Yeah. Y esta dinámica realmente no ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Ha tomado cierta tendencia que ahorita un poco te platico, pero la hipótesis de las tiendas desde nuestro primer plan de negocios que teníamos, que sí incluía tiendas, era que las tiendas eran puntos de conversión, no de adquisición. Y justo esa es la razón por la cual íbamos a bazares, porque lo que queríamos probar era la hipótesis de que las tiendas, de que los puntos físicos nos servían como puntos de conversión y que nosotros teníamos la capacidad de llevar gente a los uh-huh. bazares. Y entonces realmente lo que hacíamos era, íbamos a un bazar y nosotros nos anunciábamos que íbamos a estar en un bazar, ¿no? A nuestros mails y a nuestros seguidores en redes sociales les decíamos, vamos a estar este fin de semana en tal lugar. Y lo que queríamos era cuánta gente podemos llevar y pagado. De hecho, llegamos a estar en un punto en donde podía predecir con bastante certeza cuánto íbamos a vender en un bazar según la gente que se había anotado al evento en Facebook. Y entonces, literal, yo ya sabía como la gente, cuánto me cuesta que alguien se anote al evento en Facebook y cuánto me retorna una persona que se anote, y entonces hasta cuánto estoy dispuesto a pagar, y con eso videábamos. Y llegaba el evento a tales números de seguidores y podíamos ver la curva de cómo se saturaba ese evento. Llegábamos y sabíamos cuánto íbamos a vender. Y entonces, al final lo que queríamos probar es que si poníamos una tienda iba a funcionar por el tráfico que nosotros íbamos a mandar a la tienda. Uh-huh. Y después hacíamos experimentos como íbamos a un bazar y no nos anunciábamos y veíamos qué pasaba. Y veíamos cuánto vendíamos. Y luego uh-huh. al siguiente íbamos al mismo, nada más que ahora sí nos anunciábamos y veíamos cuánto crecía la demanda, ¿no? Y entonces un poco lo que queríamos era no que la gente que pasaba por el bazar nos compraba, sino que nosotros podíamos mandar gente al bazar. Exacto. Eso era como lo que queríamos probar.
Y eso es brand, ¿no? ¿O por qué crees que la gente iba? O sea, no es tan, lo haces sonar fácil, pero no es fácil mandar gente a un lugar. ¿Cuál crees que era la razón por la que realmente iban?
Yo creo que la misma razón por la que la gente nos compraba en línea a nosotros, o por la cual creo que hoy nos compra la gente, ¿no? Como la gente quiere nuestro artículo porque, una, le gustó el diseño, le gustó el producto, y la promesa de marca sabe que se cumple, ¿no? Porque ha platicado con gente que dice, yo compré ahí, si me como es súper buena la calidad y te llegan bien, te llegan claro. a tiempo, etc. Y entonces la gente con el tiempo iba diciendo como, yo quiero comprarles a ustedes, pero no los quiero comprar en línea. Como necesito físicamente probármelos. Entonces era como, ah, ok, ve este fin de semana a tal lugar. O sea, y nos atendíamos gente que venía de Puebla. O sea, me tocó a mí vender muchas veces lentes de gente que venía de fuera y había venido a la Ciudad de México a la tienda a probarse los lentes, porque decía como, yo quiero esos lentes que no los encuentro en ningún otro lado y que, pero me los quiero probar. Y entonces, no. como iba al bazar o ya cuando abrimos tienda, iba a la tienda y se probaban los lentes, se hacía el examen de la vista, ahora que hay las tiendas, pues los bazares no hacemos examen de la vista, y entonces iba con un aliado después y se compraban los lentes, ¿no? Pero realmente, y por ejemplo, si tú ves nuestros mapas de cómo vendíamos al principio en nuestra primera tienda, como de gente súper lejos se movía a la tienda a comprar, ¿no? Porque al final no es un producto que puedas encontrar en la óptica que te queda cerca. Como Exacto. si quieres los lentes, tienes que moverte si es que no los quieres pedir en línea, ¿no? Y la gente se movía.
Ya. Y eso me parece interesantísimo porque muchas de las cosas que llegaron a hacer ustedes son bastante contraintuitivas, ¿no? Por una parte, yo siento que el tema de enviar los lentes a casa sonaría como mucha fricción, como otro paso más y que no convertiría tanto, pero hoy en día tiene 95% de efectividad, mientras que el probártelos con el celular en la cara, ¿no? Este simulador de augmented reality sonaba como una buena idea y al parecer no terminó siendo una tan buena idea. ¿Cómo se ven esos procesos de experimentación para ustedes?
Sí, creo que, y al final tienes que ver el funnel completo, ¿no? Y no necesariamente son los mismos tipos de usuarios. Como puede haber un producto que funcione muy bien para un tipo de usuario, pero no para otro. Entonces, la prueba en casa ahorita, como las dos cosas que tú comparas justo, es igual y la tasa de conversión de la prueba en casa es muy buena, pero tiene una barrera importante de pedirla, ¿no? Entonces, como el pedirla pues al final es costoso desde un punto de vista de tiempo, ¿no? Desde un tipo de esfuerzo, pero una vez que lo haces, la conversión tiende a ser muy alta.
Ya.
¿No? Por el otro lado, la prueba virtual, pues es muy fácil, cualquiera la puede hacer. Claro que el hecho de que la hagas no implica mucho, ¿no? Y entonces no significa, o sea, al final estás un poco más arriba en el funnel, digamos, ¿no? En ese sentido,
claro.
En términos de qué tanto quieres comprar. Y entonces, al final tienes que medir las dos cosas. Tienes que medir cuánta gente la prueba y cuánta gente convierte y cuál es el costo de que la pruebe, ¿no? El costo de que pruebes la prueba en casa es muy alto para nosotros, porque al final te tengo que mandar el producto, tengo que regresarlo, hay costos logísticos, hay costos de inventario y hay un costo de inventario perdido si te roban los lentes, ¿no? Que uh-huh. hay que considerar.
Sí.
Y entonces, cuando pones todo eso, para que la prueba en casa funcione, tiene que tener un alto nivel de conversión y entonces, como si muchos la piden pero pocos la convierten, se vuelve muy caro. Y entonces tienes que ver qué tan complicado la pones para que la use menos gente, pero conviertan más, ¿no? Y entonces pues es una dinámica donde te la podría poner más fácil la prueba en casa para que la pidas, pero convierta menos gente y eso tiene un costo y igual ya no me conviene, ¿no? Entonces tienes que jugar un poco con la dinámica de esas dos cosas, ¿no? La prueba virtual al final en Instagram, por ejemplo, pues no tiene un costo para nosotros. Entonces, te la puedo ofrecer muy fácil porque no tiene un costo marginal de que se la apruebe más gente. La conversión no mejora mucho, no ayuda tanto porque no hay mucho intent en ese sentido. Claro.
¿Y tiene números similares? O sea, me imagino que lo están comparando ya entonces bottom line, ¿no? Ya como en monetización o compra. Uno, hay menos conversión de page view a solicitar los lentes en la casa, y el otro quizá hay menos conversión de usar el filtro a comprar, ¿no? Pero eventualmente el número final, ¿qué tanta diferencia hace?
Se vuelven más complementarios, porque generalmente lo que acaba ocurriendo es que la gente que utiliza la prueba virtual, si le gustan algunos, dice, me voy a pasar a la prueba física, ¿no?
Ah, vale.
No tienes un costo de la prueba virtual, te conviene, ¿no? En ese sentido. Si tuviera un costo, entonces habría que jugar con un poco con esa dinámica, ¿no? Lo mismo pasa con temas, por ejemplo, como si te conviene hacer un examen de la vista gratis o no, si te conviene hacerlo en la tienda, si te conviene hacerlo con aliados, ¿no? Entonces, como entre más fácil la pongas, más usuarios obtienes, pero la probabilidad de compra baja, ¿no? Al final, y un poco tratando de replicar esto en un tema del funnel de marketing, ¿no? Lo puedes, una manera que a mí me gusta pensarlo es, realmente más o menos uno de cada tres personas que está allá afuera es un potencial usuario de Ben & Frank de lentes ópticos, ¿no? Uh-huh. Porque los otros dos pues no usan lentes. Y entonces, no quiere decir que no te puedan comprar nada, pero es mucho más difícil que te compren, ¿no? Yo no sé quiénes son esos usuarios, ¿no? Y no hay ninguna característica a priori de los usuarios que me pueda decir Facebook que usan lentes, ¿no? La gente no tiene en Facebook en su perfil uso lentes. Estaría buenísimo, por ejemplo, una herramienta que scrapeara todas tus fotos y dijera, ese güey usa lentes, ¿no? Como súper útil, pero pues Facebook no lo tiene y no te puedes meter a sus perfiles, ¿no? Pero entonces, básicamente, yo no sé quién usa lentes y quién usa lentes. Y le tengo que anunciar a todos. Y el chiste es encontrar cuál es la manera de distinguir de manera barata a la gente que usa lentes.
Ya.
Una vez que los distingues, y esto se puede aplicar para muchos productos, ¿no? Claro. Tienes que encontrar cómo identificar a las personas que tienen más propensión de usar tu producto. Y una vez que las identifiques, entonces ahora sí te gastas el dinero en esos, ¿no?
Sí.
¿Y qué tan certero quieres que esté esa probabilidad? Pues lo puedes poner muy certero, pues se vuelve muy caro, o lo puedes volver menos certero, ¿no? Y entonces puedes hacer esas cosas como desde cómo es la interacción con el anuncio, cómo es la interacción con tu página. Por ejemplo, pues quizá una persona que ya se mete a la página de Ben & Frank, se mete a ver un producto agregado al carrito, muy probablemente usa lentes, como sí. Nadie que se va a meter a hacer eso, ¿no? Y entonces yo ya puedo decir, con mucho más probabilidad tú usas lentes y entonces me voy a gastar más dinero en ti, ¿no? Y entonces, como justo es, y es lo mismo con el tema de la prueba en casa, así no es, un poco tú tienes que ver, según en las cosas que hayas hecho, cuál es la probabilidad de, con la información que me has dado, de que seas un usuario potencial o con cierto grado de ser un usuario potencial, y entonces me puedo gastar más dinero en ti. Uh-huh. Y es cómo encuentras esas cosas que te dicen que es un usuario potencial.
Incluso como qué interés tiene más correlación con el usar lentes y demás, ¿no? Algunas cosas con más data podrías llegar a concluir algo.
De acuerdo.
Perfecto. Eduardo, para concluir, ¿algún libro de marketing o curso o algo que tú hayas usado cuando querías aprender del tema y aún no sabías mucho?
Sí, de hecho, yo aprendí prácticamente todo lo que aprendí de Facebook al principio para lanzar Ben & Frank, lo aprendí de una página que da cursos y tiene mucho material gratis y también material pagado. Son buenos gratis y también un par de veces he pagado un curso y son buenos. Es una página que se llama John Loomer, probablemente los usuarios de Facebook fuertes la han visto, y es bastante buena, la verdad. Y tiene como desde cosas muy básicas hasta cosas bastante avanzadas.
Tremendo. Pues ahí lo tienen. Nuevamente, gracias a todos los atraccionados que nos escuchan una semana más. Recuerden que pueden conectar conmigo en las redes de Tracción. Estoy como Tracción-bajo. Eduardo, ¿a ti cómo te podemos encontrar?
A mí me encuentran como epaulsenh en Twitter.
Tremendo. Yo soy Víctor Cortés y esta fue su dosis semanal de Tracción.